Muy bien, amigos. Esto quiere decir que está con nosotros, del otro lado del Río de la Plata, ya en Mar del Plata, Ricardo Ruiz. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
¿Cómo andás, Pablo? Un saludo a vos, a todos los oyentes de La Máquina de Pensar. Y bueno, otro encuentro más acá, atravesando algunos de estos umbrales desconocidos que de hace tantos años nos gusta, o nos gusta más o nos gusta menos, porque a veces es con un poquito de miedo, a veces con sorpresa, pero siempre atravesamos estos umbrales que también indica el nombre de la columna.
Un millón de umbrales. Me acuerdo que Ricardo Ruiz, cuando le pusimos el nombre a la columna y le pareció una exageración, no sé cuánto, pero la verdad que la realidad se quedó corta. Es impresionante la cantidad de umbrales y portales que estamos, que nos descubre Ricardo Ruiz cada 15 días aquí en La Máquina de Pensar. ¿De qué va a hablar hoy, Ruiz?
¿De qué portal vamos a atravesar, Pablo? Bueno, yo a veces hago la advertencia de que cuando hago este trabajo tipo de arqueología cultural, que mejor, más que arqueología, no me quiero poner el título de arqueólogo, ¿no?, sino que estoy yendo a un museo, abro las puertas del museo y se lo muestro a nuestros oyentes. Claro. Y cuando uno va a un museo, como cuando uno va a buscar alguna película, algún libro, algún cómic de hace muchos, muchos años, hay que ponerse siempre en tiempo y lugar, ¿no?, para entender lo que uno va a ver, ¿no? Hoy precisamente vamos a hablar de una película que casi tiene 100 años, con lo cual no es un producto de Netflix, como a veces recomiendo también, que es totalmente válido, pero hay que tener otra mentalidad. Y bueno, vamos a explicar un poquito esto y hablar de esta película que es no es tan conocida como otras de la época, pero es realmente un clásico del terror y casi diría que con el tiempo, luego les voy a contar por qué no de hace mucho, casi un clásico del cine también, ¿no? O del, por lo menos un clásico de la época, ese intermedio que está entre el cine mudo y el cine sonoro.
Sí, bueno, es una época que a mí me gusta mucho. Últimamente estuve viendo películas del año 30, 32, pero sé que no es para todos los gustos. Igual, uno me pasó a mí viendo una película de Marlene Dietrich que se llama El Expreso de Shanghái, que la recomiendo. Me quedé asombrado la modernidad de todo, ¿no? O sea, parecía muy moderna la película. Después vi otras, varias de Marlene Dietrich, que no, que se les nota el tiempo que ha pasado, en fin, otras de Greta Garbo, pero El Expreso en Shanghái, digo, ahí vi que, ¿cómo es? Casablanca, por ejemplo, se inspiró la película, el clásico Casablanca, le robó al Expreso en Shanghái todo, pero está muy bien robado, ¿no? Muy, son muy buenas las dos. ¿De cuál trae usted? Sí.
Creo que la de Marlene Dietrich, que la recomendaste hace poco en La Máquina de Soñar,
exacto,
si mal no recuerdo.
Sí, sí, sí.
Y nombraste varias películas de esa época, o sea que estás bastante enganchado con el cine el clásico, ¿no? Cine en blanco y negro, el cine de aquella época, que hay mucho para descubrir. Uno a veces no se hace el tiempo porque realmente en las plataformas no hay tanto de este material y hay que investigarlo. Bueno, por suerte la película que vamos a hablar hoy, que todavía no la presentamos, se puede conseguir subtitulada en YouTube, así que va a ser muy fácil directamente en YouTube, ponen el título, que es Vampir, con Y, Vampir, y en castellano es Vampir, la bruja vampiro. Uh-huh. Van a YouTube, ponen Vampir, la bruja vampiro, van a encontrar la película completa en español, y bueno, el desafío es invitarlos a nuestros oyentes a que se atrevan a ver esta película, que no es un visionado fácil, desde ya lo voy advirtiendo, pero hay cosas que a veces no son fáciles, igualmente vale la pena el desafío, ¿no?
Uh-huh. Sí, Vampir es una película de Carl Theodor Dreyer, un cineasta Dreyer. que venía de hacer, me estuve fijando ahora, venía la anterior, era el clásico de los clásicos que se llama Juana de Arco, que es así, es hiper mega recomendable, esta también es muy recomendable, pero es sorprendente. Juana de Arco, aquellos que no la vieron, véanla porque no pueden creer la modernidad de nuevo, la cosa tan tan actual que tiene, que tienen esas películas.
Sí, mirá, esta película es la que hizo posteriormente, esta película es de Dreyer, como bien dijiste vos. Es una película franco-alemana, originalmente se rodó como una película muda, ¿no? Por eso decía que estaba en ese límite entre el cine mudo y el cine sonoro. Luego se le añadieron posteriormente algunos diálogos, se añadieron tanto en alemán como en francés y en inglés para tener mayor mercado de venta de la película. Y bueno, en primera instancia quiero decir que es una adaptación libre de una novela de la que ahora voy a hablar, una novela corta de Sheridan Le Fanu, un escritor también clásico, de la época, un poquito anterior a Lovecraft, ¿no? Pero es un clásico a los que nos gusta el terror gótico. La novela se llama Carmilla, de 1872, también muy conocida.
Muy conocida, sí.
Y lo interesante de esto es que ya en el 1932 había cine de terror, ¿no? Que A veces, cuando hablamos de toda la época que estos géneros, ¿no?, los que tratamos acá, el fantástico, la ciencia ficción y el terror, han sido denostados, pero están en el comienzo de todas las artes. Ya hemos hablado alguna vez de los comienzos de la literatura, de las obras clásicas, ¿no? Y ahí siempre nombramos Frankenstein, Drácula, tantas y tantas. Y en el cine pasa lo mismo, ¿no? Como la ciencia ficción, comienza la literatura popular, el cine también, y estos géneros están ahí, siempre intentando contar algo más allá de un mero entretenimiento, más allá de un mero susto, ¿no? Uh-huh. Y incluso directores, no solamente outsiders, sino directores de prestigio como era Dreyer en ese momento, que se larga a hacer una película, que no me quiero imaginar lo que era en esa época, hacer una película como estas, sin financiación, sin apoyo de grandes estudios, sin internet, sin nada, ¿no? Uh-huh. Esto era tirar la plata directamente. Por amor al arte, más que nunca.
Ricardo, un detalle para ubicarnos. La película es de 1932. Y esto, digamos, el cine sonoro comienza en 1930, 31, 32. Hay una transición ahí. Y de hecho, la que yo vi también es sonora, pero recién se había sonorizado. Lo que estás diciendo de los cines de terror, lo que es raro es que Frankenstein, bueno, las de Drácula también, que aparecieron un poquito después, se convirtieron en clásicos, es decir, eran de muy, pero muy buen nivel, porque atrás había gente con muchísimo talento, cosa que después eso como que cayó, me da la impresión, y después hay que esperar como a los 90 para que vengan directores de primera línea y hagan, yo que sé, no sé, El silencio de los inocentes, por ejemplo, por decir algo así.
Sí, yo también agregaría en el medio un poquito el cine que ya hablamos de la Hammer, ¿no? Uh-huh. Las películas de los años 60 que retrotraen un poco a esto. Acá lo que pasa, y ahora me meto en la película esta de Dreyer, es que a partir del éxito de Drácula, ¿no? Anteriormente había sido Nosferatu, otro clásico también, empieza todo un cine muy, muy masivo, y si bien yo siempre explico que lo masivo no implica nada, porque de hecho todos saben que soy fan de Stephen King y es un escritor totalmente masivo, ¿no? O de otros directores que son masivos, pero empiezan unos cánones en el cine de terror, con esta repetición y secuelas tras secuelas, sobre todo de las películas de la Universal, que son muy buenas, yo las recuerdo con mucho cariño, me encanta verlas, pero que de alguna manera forjaron un cine de terror un poco tirado a la parodia o a la autoparodia. Entonces se va perdiendo un poco este cine de terror de autor, que sí es lo que intenta hacer Dreyer, ¿no? Y de que hoy en día tenemos un montón de autores que hacen un cine de terror un poco más, no sé si profundo, pero con otro espíritu, con otras inquietudes, claro. Y eso, como bien vos decís, se va perdiendo, ¿no? Toda esa explosión que hay al principio con esos grandes títulos, luego se pierden, luego en los 40, en los 50 rescatamos algunos títulos perdidos, como ya mencionamos alguna vez La Marca de la Pantera o El Enigma de Otro Mundo, hay algunas cositas, pero se pierde un poco. Y eso es lo que lo diferencia a Dreyer de otros directores de la época. Quiso hacer algo totalmente distinto y es la película que vamos a presentar ahora.
Sí, es una película que la estuve viendo ahora y es muy romántica también. Comenzamos la columna yo diciéndote que vos estabas abriendo muchos portales y muchos, ¿no?, para nosotros. Y la película comienza diciendo básicamente que acerca del protagonista que por investigar el satanismo y el vampirismo perdió la noción entre lo natural y lo sobrenatural. Empezó a ir de un lado al otro.
Exacto, voy a hacer una breve sinopsis. Tenemos a nuestro protagonista que se llama Alan Gray. Uh-huh. Acá también ya una simbología, ¿no? El apellido es Gray, gris, ¿no? Que está entre medio de dos mundos. Uh-huh. Es un joven que está, bueno, absorto en el estudio de las tradiciones vampíricas, la demonología, lo paranormal, lo oculto. Y bueno, muy de cuento esto, ¿no? Muy de cuento de ensoñación desde la época, lo vemos deambular, llega a una posada, ahí va a pedir una habitación, de la noche va a escuchar ruidos raros, una persona entrará a su habitación, pronto saldrá un bosque donde encontrará unas ruinas, algo que ve gente que no es gente, que como parece ser imágenes de un sueño, y llegará a un castillo donde, bueno, el dueño de ese castillo le pide ayuda porque alguna de sus hijas parece estar como con una enfermedad, como una posesión, ¿no? Bueno, ahí se va a mezclar unos misteriosos asesinatos que hay en este pequeño pueblo. Este protagonista nuestro va a intentar resolver esto, no como un detective, sino simplemente como un espectador, ¿no? Es una figura muy apática este protagonista. Y también aparece una bruja, que es la que da título al a la película, y esto conforma, así como lo cuento, esta mezcla que parece rara, es así, es una mezcla totalmente rara y surrealista. Luego veremos, una vez vista esta película, de dónde ha sacado muchas ideas David Lynch, porque claro, toda la película, no solo en el guión, sino en la atmósfera y en la cinematografía, se va a ver envuelta en este limbo que estamos ni en un sueño ni en una realidad. Esta película crea un universo, no sé si un universo, ¿no? Una ambientación totalmente ajena a la realidad y totalmente ajena a los sueños, y que es de alguna forma una mezcla entre los dos. Y algo que a veces hacemos en esta columna, cuando como por ejemplo cuando presentamos la película De Noche con el Diablo, que después lo estuvimos hablando fuera de micrófono, Pablo, una vez que uno ve Vampiro, la bruja vampiro, tiene que atar las piezas del rompecabezas, las tiene que unir, las tiene que juntar, porque todo lo que se ha contado parece no encajar, o parece que hay que hacer un trabajo, un esfuerzo mental, que era algo para 1932 totalmente, creo que arriesgado, y bueno, de más está decir que la película fue un fracaso y durante 10 años el director no volvió a dirigir.
Sí, 1932, estaba fijándome que en 1930 Buñuel y Dalías en La Edad de Oro, en el año 26 hicieron la de, ¿cómo es?, Un perro andaluz. Y cuando yo dije que era romántica, los surrealistas dijeron que también eran directamente descendientes ellos del romanticismo, ¿no? Incluso Buñuel llegó a decir que los románticos se dejaron llevar por el corazón, pero tenían miedo a volverse locos o a suicidarse. Entonces se frenaron. Y nosotros no tenemos ese miedo, dijo. Los surrealistas no tenemos ese miedo, y como que apretamos el acelerador, ¿no? Y y en eso llevó
vamos
a esa...
a fondo, claro.
Claro, entonces eso llegó, digamos, lo onírico, digamos, lo absurdo, lo llevaron el sueño, a lo máximo, digamos, en una escritura automática, en fin. A mí lo que me sorprendió, yo ya había visto a Vampiro hace mucho tiempo, pero al verla ahora de nuevo me sorprendió lo romántica, en el sentido que se ven, cada vez que se ven los paisajes, o sea, el exterior, cuando ellos salen al campo, todo está en una cuestión como brillante, neblinosa, como si estuviera en una especie de sueño, ¿no? O sea, no. Claramente lo que acabas de decir vos está en la lógica, y bueno, y David Lynch sigue un poco esa beta onírica, surrealista, claramente, ¿no? Con sus películas, ¿no?
Sí, mirá, hay alguien que dijo, Vampiro es la única película que merece ser vista varias veces. ¿Sabés quién dijo esto?
No sé.
Alfred Hitchcock.
¿Mirá?
Es una frase muy célebre de él. Por supuesto que es siempre con su sentido sarcástico y el humor. Hay muchas películas para ser vista muchas veces. Pero evidentemente Vampiro es alguna película que él ha visto con especial interés y que lo ha... y que lo ha impactado, ¿no?
Claro, claro, claro. Un detalle de Dreyer, te digo que si ves Juana de Arco, si la ven a Juana de Arco, que sorprende la fotografía y lo moderno de los rostros, y aquí también aparece cuando la muchacha es se la encuentra en el campo, ¿no? Aparte está reproduciendo una pintura famosa que se llama La Pesadilla, reproduce la forma que está tirada ella arriba de un tronco. Que se llama La Pesadilla de Fusil. Lo sorprendente de este tipo, Carl Dreyer, es que a sus actrices no les permitía maquillaje. Entonces, la fotografía de cerca, entonces cuando aparecen los primeros planos, aparecen muy, muy, eso, muy, muy cercanas, muy, muy modernas. Yo por lo menos la vi así.
Sí, esta película, ya dijimos que era del cine sonoro, pero tiene todo el armado de una película muda, ¿no? Claro. La presentación con esos rótulos. En la trama se avanza contándonos, abriendo un libro que abren los protagonistas y nosotros los vemos a través de la cámara, donde se va contando la historia del vampirismo, ¿no? De las tradiciones vampíricas, para cual nos va metiendo en la trama y nos van dando información. Por lo tanto, mucho se basa, hay muy poco diálogo y todo se basa mucho en los rostros, en las expresiones. Y yo, como dije, esto está basado en una historia de Jenny Alefanu, un autor que le recomiendo, aunque nunca lo traje puntualmente a la columna, creo, lo recomiendo fervientemente, hay muchas antologías de él, es un autor que creo que ya, muchas de sus obras ya están en derechos libres y se pueden conseguir fácilmente como las de Lovecraft. Su novela más famosa es Carmilla, es una novela de vampiros anterior a Drácula, de una vampira, ¿no? Que Carmilla es el nombre de la protagonista. Esta película se inspiró bastante en eso, pero en realidad está inspirado en una antología, que es donde viene Carmilla, que es In a Glass Darkly, en un vidrio oscuro, algo así, sería un espejo oscuro. De ahí toma las ideas Dreyer y mezcla varios de los relatos para dar forma a esto. Carmilla fue la que genera, digamos, el género vampírico, ¿no? Esto de cuando uno ve una historia de vampiros, que hay tres etapas, que primero es la parte del ataque del vampiro, luego la resurrección y por último la caza y la destrucción, eso se repite en todas las historias de vampiros. Y eso es un poco también lo que recrea acá, ¿no? Lo que recrea Dreyer en esto vampiro, la bruja vampiro, que, como bien lo dice el título, hay algo de vampirismo, pero hay algo de brujería también, hay como una mezcla que él hace. Esto está adrede, él se quería alejar un poco de Drácula y Nosferatu, porque eran éxitos muy recientes y quería hacer algo distinto, darle otro enfoque. Por eso el enfoque de él se acerca mucho a los relatos de Lovecraft y a los relatos de Le Fanu. La ambientación, ese héroe desolado, que nunca es un héroe, ¿no? Es un protagonista, casi un observador, un testigo de los acontecimientos. Llega a esos poblados desolados, donde los aldeanos ocultan algo raro, ¿no? Y esa es un poco la idea que tenía Dreyer a la hora de llevar esta historia a la pantalla.
Sí. Igual hay algunos efectos, yo me acordaba vagamente y dije, a lo mejor viste que a veces que viste una película y pensás, no sé si era esa, y tiene un efecto que después lo va a traer Francis Ford Coppola en su Drácula, y que, no sé si lo he visto en otros lados, que es el efecto de que la sombra se separa de la persona y toma, ¿no? Y después vuelve a la persona. Eso me sorprendió, sí. Y es de esta película.
Es sorprendente en esta película, una escena que hacen como un traveling, en esa época no sé qué aparatos había para hacer traveling, ¿no? Que luego tenemos la imagen de los traveling del Resplandor. Acá lo vemos en una caverna, en una cueva, entrando a una casa, y ahí se ven las sombras que van de un lado para otro, casi sin lugar para cubrir actores haciendo esa sombra, con lo cual es muy, muy logrado. Uh-huh. No hay mucho efecto, obviamente, en la época que hablamos, pero, por ejemplo, hay unas calaveras. A pesar de no haber efecto, hay imágenes recontra inquietantes. Acá lo que decía Dreyer en una entrevista, él dijo que, bueno, que el terror estaba en la mente de cada uno y no en lo que se veía, ¿no? Y él ponía un ejemplo, él decía que si en un ejemplo hay varias personas dentro de una habitación, las personas van a conversar tranquilamente. Ahora, si alguien dice que dentro de esa habitación, que está a oscuras, hay un cadáver, se va a generar un clima totalmente inquietante, ¿no? Aunque todos los que estemos en esa habitación vamos a decir, bueno, seguimos charlando, pero hay un cadáver acá adentro, claro. ¿No? Nada más con esa información se genera terror. Y él lo logra, ya en una de las primeras escenas, cuando nuestro protagonista, Gray, llega a la posada, a este hotel que él está, y mira por la ventana, va a ver un anciano del pueblo, de un viejo, con una guadaña, que se sube a un barco, ¿no? Como si fuera esa barca de Caronte. Sí. Y es una imagen que luego no tendrá mucho interés en la película, pero que es totalmente inquietante. Ya nos genera un clima de extrañeza, ¿no? De alta extrañeza, ver a esta persona con esa guadaña, que de alguna manera también era el póster de la película, y mirándolo a él, que bueno, ahí ya logró generar el clima de inquietud. Acá ya sabemos que estamos en una película de que todo va a ser, puede ser terrorífico o desconcertante, pero ese es el clima que quería crear Dreyer.
Claro, hay otra escena que es espectacular, no digo, pero un poco de lo que decís, lo de la frase del cadáver, de dar una información. El protagonista se va a acostar, digamos, ¿no? Siente que hay algo ahí medio inquietante, pero se acuesta y se abre la puerta y aparece un anciano y empieza a caminar y lo mira y después se va para atrás y después vuelve a acercarse, después le habla y se queda mirándolo. Entonces no sabemos si yo pensé, se va a desvanecer ahora, ¿no? Es un fantasma, ¿no? Y finalmente lo mira y se va sin decir nada. Y le deja un paquete. Y entonces ahí le da una información, el paquete dice, ábrase después de mi muerte. Le deja esa información toda inquietante, digamos, este tipo está loco, pero digo, se nota que el tipo viene sufriendo, tiene una información y se va, y queda sin decirla, ¿no?
Sí, yo cuando vi esa escena ahí me volví a ver en la mente a David Lynch, ¿no? En claro. La serie Twin Peaks, la escena del gigante que aparece o del mozo que aparecía en la habitación de Cooper y todo, era una escena que por ahí de 2 minutos duraba 20 y todo un ritmo exasperante y bueno, acá hay algo similar, me retrotrajo inmediatamente a eso y a que fue, aquí es un título de culto que fue fuente de inspiración a mucha gente más allá del valor que después pueda tener la película como historia, ¿no? Uno lo por ahí rescata más eso que una historia en sí redonda, completa. Acá ha pasado algo con esta película. Esta película estuvo mucho tiempo, no perdida, pero no se encontraba completa, ¿no? Como pasa muchas veces con esto. Y esto fue recién restaurado, creo que a fines por el año 98, por ahí recién se pudo recomponer. Con lo cual el montaje que estamos viendo, le faltan partes, ¿no? Es el montaje del director, y por eso hay cosas inconexas, o parecería que hay momentos que el montaje está apurado, o el montaje, o sea, es lo que se pudo reconstruir. De hecho, se han reconstruido diálogos, creo, por fuera de la filmación original. Es la película que luego se editó en DVD, se editó en Blu-ray, y es la que ahora se consigue en YouTube. Uh-huh. Y es un poco la época, a partir del 2000, donde esta película vuelve a ponerse de moda, vuelve a ponerse de hacer de vuelta de culto para los que nos gustan estos géneros. Y bueno, hay que decir que no es lo que imaginó Dreyer, sino que es lo que se pudo reconstruir. Está bastante completa, en general se puede entender, pero bueno, evidentemente puede haber algunos baches y eso. Y eso, bueno, eso es el efecto del tiempo, ¿no? Es como un libro que lo leemos completo y con el tiempo nos faltan tres hojas y nos falta una partecita en el medio. Bueno, acá ha pasado algo y bueno, le ha pasado el tiempo y gracias a la gente que la pudo reconstruir esta película, es que esta película hoy la podemos disfrutar.
Uh-huh. Sí, de acuerdo. Y también hay que decir que no es la típica película de vampiro, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Digo, por ejemplo, Nosferatu, que ahora se va a estrenar otra versión, ¿no? De este Eggers, sí, de Robert Eggers, porque se cumplen, creo
Eggers,
que
se, Robert Eggers, sí.
Se cumplen 100 años, digamos. Creo que Nosferatu es del año 1924 y bueno, se cumplen 100 años. O del 22 o del 24.
Y que hubo otra versión bastante buena de Werner Herzog con Klaus Kinski.
Claro, sí.
70 y pico, 80 también.
70 y pico, sí, con Isabella Gianni y Bruno Ganz y sobre todo Klaus Kinski haciendo Nosferatu. Y después hubo la película de Willem Dafoe, que también trabaja acá con Robert Rogers, haciendo El beso del vampiro, La sombra del vampiro. Que es la historia
creo que La sombra del vampiro, sí.
Exacto, que es la historia de Orlok, que es el actor que hizo de Nosferatu, ¿no? Lo que quiero decir es que en ese universo, en ese mundillo, esta película de Dreyer es diferente. La de Carl Dreyer es muy distinta.
Sí, mira, con respecto al protagonista de la película, que es bastante criticado porque no es un gran actor. De hecho, no era actor. El nombre artístico era Julián West, pero en realidad era Nicolás de Gunther, y era un varón, poseía el título de varón y por supuesto poseía mucha plata. Luego él migraría a Estados Unidos y sería uno de los fundadores, creo, si no me equivoco, después, a posterior de la empresa que generó, es lo que luego sería Fiorucci, ¿no? Un empresario. Uh-huh. Pero bueno, él estaba muy metido en esta película, y cuando Dreyer se quedó sin plata, creo que era el segundo día de rodaje, una cosa así, es como que toma el control. Pasa, el actor toma el control. Y bueno, es el que termina poniendo la plata, ¿no? Por eso está en casi todas las escenas. Es un dato muy curioso, pero bueno, también nos habla de por qué creo que no filmó más nada este hombre. Nunca más lo vimos como actor a este protagonista, ¿no? Uh-huh. Son todos detalles curiosos que cuando uno la mira enriquecen el visionado de esta película, que bueno, que ha sido una curiosidad, pero casi 100 años después estamos hablando de la misma.
Bueno, la verdad que yo la vi y no me pareció tan, me enganchó, me pareció lenta la primera vez que la vi, ahora la segunda vez que la vi también me pareció lenta. Cuando yo recomiendo El expreso de Shanghái ¿no? con Marlene Dietrich, lo que más me fascina es que a esa película no le sobra nada, no hay ningún relleno, porque estamos constantemente llenos de rellenos, viendo cosas que están rellenadas, y esas películas no. Y una de las cosas que tiene...
Si no, dura 70 minutos la película.
Claro. Sí, digamos, tampoco tiene relleno, digamos, ¿no? O sea, es lo que se quiere decir.
No. No, intenta recrear el clima de los cuentos de esa época. Uno porque ya está curtido, si vale la palabra, uno está acostumbrado, uno lee Lovecraft y también es lento.
Sí, uno
está acostumbrando uno a un ritmo en el que nos tiene que pasar... no sé, yo a veces digo, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, una película de 2 horas y media no la miro, pero por ahí después miran 8 horas de una misma serie, una tras otra, pero bueno. Suele haber relleno y en Hollywood para el cine, la película tiene que ser larga y comer mucho pochoclo, bueno, eso lo sabemos. Esta película rescata eso de durar lo justo, y por eso digo que es como una visita a museo, uno va a museo y... ve la pieza como una obra de arte, como un testimonio de una época, y este cine hay que verlo como eso, ¿no? Como un testimonio de una época. Por supuesto que si uno quiere asustarse hoy, probablemente no se asuste con esta película, pero si quiere ver de dónde salen las cosas y de dónde sale el terror moderno, de dónde han salido muchas de las ideas de David Lynch o de otros directores, como el mismo Eggers, seguramente han visto esta película. Eso es un clásico de ellos, y han aprendido mucho de esto, que se ha hecho las apuradas, se ha hecho sin plata, se ha hecho como todo pulmón, y bueno, y es una muestra de amor al cine de terror y a los cuentos góticos de aquellos años.
Sí, tiene una escena, yo ahora no la recuerdo porque no sé, no la vi totalmente, pero es una escena que a mí me quedó marcada, y la sencillez de lo que puede ser el terror, que es la siguiente, que es la de una puerta que se abre muy lentamente y de la parte de atrás aparece, en las sombras aparece algo que no se define. Y eso, tan sencillo como eso es el miedo, ¿no? O sea, y el tema de la apertura, el ruido de la puerta, en fin. Bien, quedó presentado en un millón de umbrales esta película, que ya va a estar linkeada también en el blog de La Máquina de Pensar. La voy a linkear ahora en la entrada para que ellos, hoy, si no, se puede buscar directamente por YouTube. Se llama Vampir con Y, Vampir, y si ponen Dreyer al lado es mejor, pero sale rápidamente.
Sí, y dejamos un detalle, ¿no? Sí. Que a veces hay gente que nos escucha que por ahí no es tan amante del género, no es tan amante del ritmo de las películas de terror, de asustarse, pero estéticamente la película es hermosa para ver. Es decir, uh-huh. Se habla un poco de la hermosura del terror, de la hermosura de esto del espanto, ¿no? Pero la fotografía, las secuencias, es todo muy, estéticamente muy, muy, muy interesante para el que le gusta la fotografía y todo eso, ¿no?
Sí, no, tremenda fotografía. Insisto que yo vi reproducciones de cuadros, y también esa cuestión que tenía más del cine mudo que del sonoro, la idea de componer con distintos enfoques, de distintos encuadres, donde no se habla, ¿no? Pero te muestran varias personas viendo algo y te das cuenta que está pasando algo muy inquietante, ¿no? Y cada una de esos encuadres son como si fueran cuadros, ¿no? O sea, está en ese sentido, Dreyer era espectacular.
Y también pensar que en una época la gente se asustaba con esto, sí. Como también se asustaba con Nosferatu. Han pasado la historia porque eran películas que en su momento generaron verdadero miedo, es así. Sí, nosotros, sí. No, algunos, cuando éramos jóvenes nos asustábamos con Noche de Brujas, hoy por Noche de Brujas nos parece esto una comedia, uh-huh. Pero bueno, los tiempos van cambiando, pero en una época esto daba miedo.
Muy bien, Ricardo Ruiz, bueno, ya hablaremos de Nosferatu cuando la estrene, cuando la podamos ver. Yo vi Deadpool y Wolverine y la recomiendo. Es una especie de parodia, pero entre otras cosas se dice que ya no se puede seguir más con el multiverso, que es la fragmentación, la explosión de la narración. Me gustó esa película, pero bueno, no tiene nada que ver con esta. Vampir de Carl Dreyer quedó presentada aquí en Millón de Umbrales. Te mando un gran abrazo.
Hasta la próxima columna, Pablo, nos vemos.